Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Segura, a la ribera del río, muy lejos del señorío, hizo su casa mi abuelo, con cuatro palmos de suelo, caña y barro de la tierra, y muy poquito.
Bueno, muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí en nuestro programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, y les agradecemos que los que nos están sintonizando. Bueno, primeramente nos están escuchando en la 99.1 y también nos pueden escuchar por internet en la frecuencialibre.info. Los que no estén aquí en San Cristóbal, en internet también nos pueden escuchar. Y agradecemos a los que a los que nos van a retransmitir o a los que nos están retransmitiendo. Una de ellas es la radio La Clumal, que está en Palenque. La otra es la radio Moculum en Ochuc. Y en Oaxaca nos retransmiten la radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores. Y la radio Sinaca desde la Sierra Norte de Puebla. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre un tema un poco complicado, que es sobre religión. Le pusimos contexto histórico y social de la religión. Y en esta ocasión nos acompaña una invitada, una compañera nuestra, una compañera de Boca de Polen. Si quieres presentarte, por favor.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Mi nombre es Rocío, socióloga y educadora humanista.
Gracias, Rocío. Rocío nos estará hablando sobre... Vamos a estar charlando sobre la religión, ¿no? Un poquito. Y también tenemos... vamos a presentar nuestra música, que el cantante se llama Muerdo. Es un cantante y compositor y poeta español, conocido artísticamente como Muerdo. Escucharemos a lo largo del programa las canciones de este cantante. Y pues entramos al tema, ¿no? Primeramente, creo que pues hablar de religión es un poquito... No sé si complicado, un poquito controvertido para tal vez algunas personas. La primera sería más o menos, Rocío, si nos pudieras comentar un poquito sobre la sociología de la religión, o así en términos no tan así complicadas, sino que un poco entendible.
Claro que sí. Bueno, yo te voy a abordar primero en qué consiste el trabajo que ha hecho la sociología de la religión. Y pues esto para abarcar después cómo llegamos hacia la situación latina y aquí en México, ¿no? Hasta Chiapas. Y bueno, pues comentarte primero que la sociología de la religión tiene como base de estudio hacer toda una serie de análisis y que tienen su origen más bien en la parte teórica. Desde esta visión académica, pues estamos todavía, tenemos como más información desde academia europea o de teóricos europeos, Y dentro de este campo de la sociología de la religión, pues los principales autores que han trabajado este tipo de estudios y análisis, pues han sido Marx, Weber y Durkheim, quienes a su vez se han apoyado de otras disciplinas como la antropología, la historia y la teología, lo que ha llegado a conformar a que se haga una sociología de la religión, ¿no? Uh-huh. Bueno, de ahí se empieza en cierto origen de lo que son estos estudios, y estos análisis religiosos pues han tenido un enfoque transdisciplinario, ¿sí? Porque cada autor, cada teórico lo ha analizado desde un enfoque propio y de acuerdo a los estudios otros que han abordado, ¿no? Uh-huh. Porque la religión tiene que ver con esta, tiene que ver dentro de esta estructura social de nuestra sociedad, uh-huh, y que tiene que ver con este comprender de cómo esa sociedad está estructurada, ¿no? Uh-huh. Es toda una dimensión teórica en la que ellos abordan, y bueno, pues empecemos por decir más o menos qué significa religión. Uh-huh. Religión tiene que ver con un sistema de valores, de uh-huh, ideas, de creencias, y que tienen que te llevan hacia una acción humana, ¿no? Ese es en sí un fenómeno de estudio para todos estos autores y teóricos y del campo de la sociología de la religión. Entonces, el fenómeno que se ha realizado hasta ahora con la religión y que tiene siglos atrás, ha logrado llevar a un análisis sociológico muy en general, ¿sí? Estos autores, por ejemplo, europeos, pues tienen su propia visión acerca de lo que era la religión. Hay un autor que se llamaba Feuerbach. Uh-huh. Él dice que la religión ha tenido una característica muy propia, que ha tenido un poder alienador, ¿sí? Uh-huh. Por un lado. Uh-huh. Porque al individuo se supone que dentro de este sistema lo considera como parte de lo que tiene dentro de su propia acción, ¿sí? Uh-huh. Está también otro autor que es Marx, quien es de los teóricos que como que mayor influencia ha tenido sobre otros al cuestionar, uh-huh, este esquema de religión, ¿no? De alienación dentro de esa estructura de una sociedad en la que vivimos y que es capitalista, ¿sí?
Ajá, yo creo que, bueno, yo creo que decías lo del Feuerbach, es como que la idea de esta alineación religiosa, ¿no? Ajá. Y que Marx lo retoma, ¿no? Lo retoma y le da como que otro enfoque en donde, pues, comenta, ¿no? Que, bueno, ahí sale también lo del que es el opio del pueblo, ¿no? Que es la religión,
sí,
es el
Marx
opio del pueblo.
Sí, Marx lo menciona así.
Ajá.
Porque como a él, al analizar la sociedad capitalista, digamos que la alienación religiosa la considera como que está dentro de esa estructura capitalista, del sistema capitalista, ¿no? Y bueno, a la religión la considera como un aparato en el cual la ideología es manejada por dominantes y dominados, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso le dice religión como opio del pueblo, porque esto de alguna manera esconde y legitima esa dominación y exclusión social, ¿no? Ese es el punto de vista de Marx, uh-huh, en su teoría de la alienación, y pues en toda su estructura que analiza, toma en cuenta una, dentro del capitalismo, toma en cuenta esa alienación social, económica y política, y la religiosa, que no la desliga, no la separa de la alienación económica.
Uh-huh,
están,
exacto,
muy de la mano, uh-huh, y eso fue lo que llevó a él también a interpretar desde su punto de vista, ¿no? Fundamentado también desde esta visión antropológica, y también, muy importante mencionar, desde algo psicológico en el cual hablaba de Freud, bueno, hablaba de las teorías que manejaba Freud, uh-huh, y Erich Fromm, ¿no?
Ajá.
Esos fueron como los teóricos en los cuales él digamos que tuvo una referencia para armar su análisis e interpretación antropológica sobre la alienación religiosa, ¿no?
Muy interesante, Rocío, muy interesante el tema. Bueno, hacemos una pausita y mandamos una cancioncita para que vayamos entrando en ambiente. Le pedimos a nuestra compañera Isa que nos ponga la canción.
Con los bolsillos rotos y roto el corazón, me fui dejando caer en la noche. Tenía para todos, fui regalando mi sol, mi voz, mi amor, mi tiempo. Que derroche. Y cuando abrí los ojos, estaba todo en llamas. ¿Cómo apagar las ganas de más? Y cuando abrí los ojos, estaba todo en llamas. ¿Cómo ha podido pasar? Que me he perdido. Quise poner la mano en el fuego. No me importaba arder. Me fui dejando caer en la noche.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya estamos de vuelta y acabamos de escuchar la música que se llama La Mano en el Juego, de Muerdo, que es un cantante que habíamos presentado al inicio del programa. Bueno, y continuamos aquí con Rocío. Y pues creo que Isa iba a hacer alguna pregunta.
Si quieres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Manuel, pues aquí bastante interesante el tema que tenemos el día de hoy. Y justo pues en este corte de la canción pues le preguntaba, ¿no?, a Rocío un poco sobre dónde estudió, como, bueno, esa es como mi duda, ¿no? Porque tengo algunos amigos sociólogos también. Creo que, y como bien decía Manuel, creo que el tema de la religión es un tema muy controversial, que pues hablar de política y de religión son cosas que a todo mundo termina como en pleito, pero eso, como más bien durante los años que llevas en esto, investigando, ¿cómo ha sido por ejemplo, el tema, este tema en específico, ¿no? De la religión, el investigarlo, el tanta información o el tanto empaparte de esta cuestión, ¿cómo lo has como sabido sobrellevar, por ejemplo, al, en una plática, en el término, qué tan controversial ha sido, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, mira, yo tengo mi propio punto de vista acerca de, primero, desde lo que yo aprendí en la academia, ¿no? Y luego, de lo que también me toca ver a diario en la vida cotidiana, y pues también cómo me llega a mí, ¿no? Como persona y como mujer.
Sí, claro.
Entonces, mi formación, pues, tiene mucho de referente académico en teorías que vienen de Europa, ¿no? De esta cultura occidental. Y, pues, mucho de nuestra cultura, hablemos de la invasión de la que vivimos hace siglos, bueno, pues, así se quedó, ¿no? Eso aprendimos, eso es lo que nos da el sistema de enseñanza. Y, pero también hay un referente teórico muy grande todavía, de autores latinos, latinoamericanos, que cuestionan todo esto, ¿no? Que cuestionan también la información que traen estos teóricos europeos y que obviamente conocen más el contexto latino y a su vez el que conocemos acá en el mexicano, ¿no? Porque también hay autores mexicanos que se han dedicado a hacer este tipo de análisis sociológicos, ¿no? Entonces, digamos que este tema, bajándolo más a nuestra cultura diaria, las relaciones que hacemos con los demás, la vida diaria, lo que vemos afuera, lo que enfrentamos y vemos en el común, pues es polémico y para mí es algo, pues en sí, yo lo veo como de alguna forma irónico, porque de alguna manera esta invasión que se enfrentó en el continente latinoamericano, en el continente descubierto por los europeos, pues es chistoso, ¿no? Que nos espantemos, que tengamos estas discusiones o que la gente se espante, que se cuestione a la religión, ¿no? Cuando es algo que, digamos, que se nos vino a imponer y a su vez con mucha violencia. Y eso lo desconoce la gente, ¿no? No solo porque a lo mejor la información no le llega, sino porque vivimos en un sistema, no en nuestro continente, sino en otro, el que invadió, que es capitalista, ¿no? Entonces el capitalismo, digamos que desde su estructura económica, desde esa alienación también religiosa que ya traían, pues nos quiso imponer esta religión, ¿no? Cualquier religión ahora, aquí en México, en Latinoamérica, tiene mucho poder sobre la gente, ¿no? Y pues viene de siglos atrás, ¿no? Toda esa dominación que llegó de Europa, pues la vivimos ahora, ¿no? Todavía, en pleno siglo XXI, pues hay mucho de referente histórico atrás que, fíjate, lo más chistoso, o sea, que ha habido mucha violencia por eso, ¿no? Pero sin embargo ha habido también mucha gente que cree o que ha necesitado de alguna manera cierta espiritualidad, cuando en nuestros orígenes, de nuestros ancestros, no era así, ¿sí? Teníamos otras cosas, teníamos otra vida, teníamos otra forma de ser, y lo que trajeron ellos es anular ese ser, ¿no? ¿Por qué? Porque éramos indios, porque éramos no occidentales, no sabíamos nada del mundo capitalista, ¿no? Entonces nos vinieron a imponer todo eso, con mucha agresión, con mucho de la historia que la gente no conoce a veces, pero que cuando tú pues te informas, la aprendes de alguna manera, te cambia la conciencia, ¿no? La conciencia de vida que llevabas, la conciencia de, incluso la perspectiva de lo que te enseñan en una academia, tanto de la teoría que te dan, como lo que conoces ya en tu contexto real, ¿no? Todo eso.
Claro, eso es justo lo que te iba a decir, por ejemplo, el recibir tanta información, ¿no? El ya ver lo diferente es, bueno, ahora cómo lo aplico, cómo este conocimiento lo puedo compartir sin, claro, ofender a nadie, sin claro. Llegar y cambiar como el pensamiento de los demás.
Ajá, pues mira, de mi experiencia profesional, pues te puedo decir de mucho, ¿no? Porque
me imagino.
Para empezar, desde que empiezas a estudiar la carrera de sociología, pues es así como que ya no entras. Las ciencias sociales, las ciencias humanas, se estudian poco en la actualidad, o según la mentalidad de nuestra cultura, pues no te sirven de nada, ¿no?
Exacto, sí.
No te van a dar trabajo, dicen. Pero pues yo creo que es más bien esta alienación de mucha gente, ¿no? Que tiene de que estudias una carrera para ganarte un sueldo y creen que te vas a hacer rico, ¿no? Pues no, o sea, también creo que tiene mucho que ver la mentalidad que tú tengas o que traigas de tu familia. En mi caso, pues mi papá y mi mamá me dieron apertura para elegir estudiar lo que yo quisiera y fueron muy abiertos, ¿no? Para eso. Entonces, a mí me gustó esa carrera y no me arrepiento. Es una profesión que,
claro,
que creo que no cualquiera puede también estudiarla, ¿no? Porque se necesita mucho despegue de prejuicios, que tengas otra cultura de vida, no sé, seas hombre o mujer, ¿no? Seas de cualquier otra comunidad, como la que hay aquí en México, siempre en cualquier profesión que te formes, pues es una herramienta, ¿no? Y es también parte de lo que tiene que ver con esta transformación en la vida, en tu misma cultura y en tu contexto, ¿no? Sea familiar, sea social, sea escolar, hay muchas cosas, ¿no? Y a mí lo que me gusta de esta profesión es que abarca mucho en diferentes ramas del saber y del conocer.
Exacto, y bueno, como decías, ¿no? Creo que no yéndonos tan lejos, incluso en San Cristóbal, ¿no? O sea, tanta cultura nueva, tantas culturas de antes que igual se mezclan y el mismo pensamiento, ¿no? O la misma diversidad que existe con el mismo tema, por ejemplo, ¿no?
Sí, fíjate que San Cristóbal tiene mucho de eso y es pequeño, ¿no? O sea, y en tan pequeño puedes ver mucho
enorme,
ese tipo de fenómenos o hechos sociales, como mencionan los teóricos, ¿no? Bajándome ya a lo que es México y Chiapas, bueno, pues podemos hablar mucho de lo que hay en eso, ¿no? Muchos de los teóricos europeos, como Weber, Clifford, Geertz, analizaban, por ejemplo, esta parte de cómo la religión era una forma de, se usaba como una herramienta de los dominadores para interferir en lo que tenía que ver con su ser, ¿sí? O sea, se apropian de tu ser, ¿sí? De alguna manera. En nuestra situación latina, pues la forma en que lo hicieron, pues primero fue llegar con armas, ¿no? Primero invadir, agredir, al ver que teníamos mucha riqueza, mucho oro, mucha plata, muchos recursos naturales. Y ellos venían con esa idea de empresarios de ese tiempo, ¿no? Que pues finalmente armaron su plan, vieron todo lo que había y vieron las posibilidades de trasladar todo eso para sus países, ¿no? Por algo Inglaterra, por algo España se han hecho ricos, ¿no? Digamos, dice Galeano, ¿no? Guardaron el oro y la plata, acumularon su riqueza y después se volvieron ricos ellos, ¿no? Pero ¿cómo? Dominando a los dominados, ¿no? Excluyendo a los indios, ¿no? Al que encontraron en el continente. Y pues de cada país en Latinoamérica encontraron y se llevaron y saquearon todo lo que podían, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también de todo lo que hay atrás para lo que llegamos ahora, ¿no? Como sociedad. Y como la sociedad mexicana, pues una parte de eso nos tocó, ¿no? Y llegando más a Chiapas, como también en otros estados de México, pues hay mucha esta influencia, ¿no? Alienante de la religión, ¿sí? Ahora, no solo en Chiapas, sino en otros estados, pues hay diversidad de religiones, ¿no? En cualquier comunidad pequeña o muy pobre de otro estado de México, por ejemplo, podemos ver un templo, ¿no? Levantado, y un templo que no se ve que haya costado poquito dinero, ¿no? Por eso Marx mencionaba que la alienación religiosa tiene mucho que ver con lo económico, porque pues ¿qué hace el clero, ¿no? Aquí en México, manipular gente, manipular masas, te cuentan historias, te cuentan una fantasía de una virgen, de un dios, te lo pintan güerito de ojos azules, a la virgen morena, porque es que según era mamá de un indio, como, ¿qué? ¿Diego? ¿Cómo le llaman?
Juan Diego.
Juan Diego, uh-huh. Bueno. Pues ese tipo de historias vinieron a contarnos, ¿no? Para manipularnos, porque en ese tiempo también no solo los empresarios llegaron solos, sino también el clero, ¿no? Lo que ya eran sacerdotes, frailes, que eran personas que ya sabían el medio de cómo conseguir lo económico, ¿no? En cómo manipular gente para...
Una estrategia.
Ajá, una estrategia, una herramienta, ¿no? Y pues encontraron que los indios eran fáciles de manipular, de... contarles historias, y pues por medio de agresiones y de muchas formas de violencia, pues lograron instalarse, ¿no? Hasta la fecha creo que todavía lo siguen haciendo y mucha gente se lo sigue creyendo, y es como, esa es la forma en que se apropiaron de nuestro ser, ¿no? De nuestro interior, o de como le llaman aquí en la cultura celtal y solstil, de nuestro corazón, ¿sí? Exacto. Esa es la forma en la que llegaron. Y ese es, digamos que de ese tiempo de la invasión, yo le digo invasión, no conquista, porque no le veo el sentido a la palabra, sino invasión, para acá, de la invasión para acá, pues hemos, digamos que llevado un proceso largo, pero pues la alienación de la religión no se va, o sea, no. Ahí continúa, ¿no?
Exacto.
Está vigente, y bueno, pues... creo que es parte también de, así como se cuestiona el capitalismo, pues así se cuestiona también la situación de la religión en este país, ¿no? Como en todo Latinoamérica.
Y como muchos temas también en sociedad. Así y es. Pues muy, muy interesante, Rocío, así que ya es. Nos estamos clavando en el tema. Y pues igual a quienes nos radioescuchan ahora, pues tampoco se ofendan, porque pues hay temas para todos, ¿no? Y pues digamos que aquí es pues una especialista, alguien que sabe del tema, y pues también platicamos de eso, ¿no? Y justamente, pues, hablando del tema, nos vamos a la nota de esta semana, que se titula Situación en México, específicamente en Chiapas, bueno, y las comunidades indígenas, el respeto entre religiones, de Antonio Elizalde.
Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Quiero plantearle un caso concreto en la ciudad de Bogotá. Se construyó una mezquita en Bogotá, la primera con todas las de la ley musulmana, digámoslo así. Y empiezan a circular, previo a su inauguración, panfletos para denigrar desde grupos fundamentalistas. En ese caso, para una comunidad de nuestro contexto latinoamericano, como es el Islam, ¿cómo podríamos plantearles a ellos ideas de desarrollo, teniendo en cuenta que tienen un concepto bastante más teológico en su moral y en sus cosas políticas que el resto de religiones?
Bueno, a ver, yo diría lo siguiente, o sea, la primera cuestión es manifestar mi profundo, como decirte, indignación por la falta de capacidad ecuménica que puede manifestar aquella gente que justamente lo que hace es salir a denigrar, a atacar, a, ¿cómo se llama?, a calificar aquella expresión de fe, ¿cierto?, que allí se manifiesta. Y yo le diría a la gente que así hace que, en definitiva, no podemos olvidar que somos hijos de un mismo padre. El Dios de los islámicos, Alá, es el mismo, digamos, Yahvé, que adoran los judíos, o es la misma Trinidad, digamos, a la cual hacemos referencia a nosotros, que llamamos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, en definitiva, es, por así decirlo, una negación de nuestro propio, de nuestra propia, ¿cómo decirlo?, de nuestra propia fe, de nuestra propia religiosidad, de nuestra propia espiritualidad, el hacer eso, ¿ya? O sea, yo en ese sentido quisiera recordar a lo que nos llamó el Concilio Vaticano II, ¿ya? Y que, digamos, de una manera... digamos, magnífica, está hoy por hoy recuperando nuestro actual Papa Francisco, ¿ya? Después, entonces, que en la práctica, yo la primera cuestión que quisiera dejar como claramente sentada es, ahora la segunda es la siguiente: cada forma de expresión de la fe tiene su propia especificidad, ¿ya? Entonces, en el fondo, yo creo que ya pasó el tiempo en las cuales hubo persecuciones religiosas. Hay que recordar que en algún momento, digamos, los cristianos sufrieron persecuciones, los musulmanes sufrieron persecuciones. Los musulmanes en su momento han perseguido también a otras religiones, los bahá'í, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en definitiva, entonces, eso hoy por hoy prácticamente es una cuestión que yo creo que el conjunto de la humanidad repudia. O sea, las inquisiciones, ¿no es cierto?, las persecuciones religiosas son algo ya superado en la historia de la humanidad. Entonces no podemos retornar de nuevo a lo mismo. Y entonces, y esto lo digo de alguna manera porque hay expresiones dentro del propio pensamiento, dentro de la propia tradición, digamos, religiosa islámica, ¿ya?, fundamentalista. O sea, es la forma como se opera, digamos, veamos el caso de las niñas estas secuestradas en el momento presente. Pero eso no significa que todos los musulmanes adopten ese tipo de conducta fundamentalista. Sería como pretender juzgar, ¿no es cierto?, a la Iglesia católica en función de la actuación de, digamos, el fundador de los legionarios de Cristo. O sea, uno podría decir en función de que en un determinado momento existe pedofilia, han habido manifestaciones de pedofilia dentro de la Iglesia Católica, así, miren, lo que pasa es que toda la Iglesia Católica son todos pedófilos. O sea, hay allí una suerte como de algo ilógico, es un abuso y algo que no corresponde, ¿no es cierto?
El Colectivo, una producción de Semilla Joven, servidores de música.
El Colectivo.
Compartiendo y creando, soñando y luchando.
Voces ensortijadas, a cortar capulines. La alarma del despertador sonó a las 5:30 de la mañana. La jornada de Ámbar había iniciado. Se dispuso a hacer todas las actividades cotidianas previas a ir a su destino laboral. Salió en buen tiempo. Miró el reloj. 7:40 y estaba en el centro de trabajo. Su espacio laboral se localizaba al norte de la ciudad en la parte alta. Por lo tanto, la vista era formidable. Como contaba con 20 minutos a su favor, Ámbar se tomó con deleite el ascenso al edificio. Optó por el recorrido en las rampas en lugar de las escaleras. Le tomaría más tiempo, pero la intención esa mañana era disfrutar el caminar y observar el paisaje. Ámbar se sentía afortunada que el edificio estuviera ubicado ahí y que a la entrada hubiera varios árboles, entre ellos muchos de capulín, rodeando las rampas como una especie de guardianes. Inició su ascenso, paso a pasito. En cada avance que realizaba, voltaba la vista atrás y se detenía a observar el cielo. La ciudad estaba despertando, por lo tanto, la vista era bella. El cielo azul con decorados en tonos blancos, un tanto discretos, permitía visualizar diversas formas. También se podían apreciar los cerros verdes, entre ellos el Maktoumaktsa, uno de los emblemáticos en la ciudad capital. El paisaje natural contrastaba la vista con la parte urbana, el crecimiento inevitable de muchas viviendas y también la ubicación de tiendas comerciales. En su recorrido, saludó a los árboles. Había adquirido la costumbre de platicar con plantas y animales. El aroma a los árboles llenos de frutos de capulín le remontó a su infancia. En ese entonces, estos árboles abundaban en el centro de la ciudad. En la actualidad, solo en ciertas zonas se les podía hallar. Se le antojó degustar algunos capulines, como cuando era niña y se deleitaba cortándolos y comiéndolos. A la salida lo haré, pensó. A mitad del camino, la saludó un compañero del trabajo, quien le dijo: «Buenos días, diste más vueltas al irte por las rampas». A lo que Ámbar respondió sonriente: «Buen día, esa es la intención, caminar y contemplar el paisaje, aprovechando que hay tiempo». Siguió su camino y llegó hasta el edificio. El día se tornó cálido. La hora de salida llegó. Ámbar se dispuso a hacer su recorrido de regreso. El ambiente caluroso del día se combinaba con el aroma a capulines. Las nubes grisáceas anunciaban la lluvia. Mientras iba caminando, Ámbar buscó el árbol con ramas más bajas para alcanzarlas. Se acercó a él y observó con atención los capulines. Sonrió, como cuando niña, con esa sensación de gusto y esa mirada vivaz que en la infancia es tan natural. Comenzó a cortar capulines. Eligió los sazones entre verdes y amarillitos, los rojos y los de color cereza. Juntó un puñito en su mano. Disfrutó el aroma de los frutos. Emprendió el regreso a casa, al tiempo de ir degustando capulines, dulces, dulces como los de su infancia.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos diez.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos de regreso y escuchamos dos audios. La primera fue el respeto entre religiones que nos compartieron, bueno, que publican los compañeros de radialistas.net, que ahí encontramos muchos audios por si alguien quiere algún tema o algo así, pueden buscar en esa página. Y también escuchamos la columna de nuestra compañera Gaby, que cada martes nos manda su audio. Esta fue, se tituló Cortar Capulines. Le agradecemos mucho y le mandamos muchos saludos a Gaby por este audio que nos mandó, que fue muy, muy interesante. Y pues seguimos aquí con Rocío y estábamos platicando, ¿no?, sobre cómo esta invasión de los europeos a no solo creo de América, sino que también de otras partes del mundo. Recordemos que la invasión o el colonialismo no solo fue aquí en México, fue en América Latina, en África, en otros continentes, ¿no? Entonces, en todo este colonialismo, ¿no?, pues se llevó consigo pues la religión de los europeos, que es principalmente el cristianismo, ¿no? Pero también yo creo que el cristianismo no viene también de los europeos, creo que también viene del Medio Oriente, ¿no? Del ¿cómo se llama? De los judíos.
Bueno, la invasión más bien trajo el catolicismo, ¿no? Era como la religión más pesada, con más poder en ese tiempo en Europa. Y bueno, acá
y hasta ahora
fue lo primero que se instaló, ¿no? Como te vas a volver católico porque yo te digo y porque te cuento historias bonitas, ¿no? Entonces, de ahí surgió todo, después de todo ese proceso de instalar todas esas ideas y creencias como sistema de alienación y manipulación, pues de ahí para acá ha llevado todo un proceso nuestra sociedad, ¿no? Y de ahí, bueno, pues han surgido otras religiones de acuerdo también a los contextos, a la forma también de cómo, sobre todo en Latinoamérica, ha habido muchos líderes con mucho carisma, ¿sí? Ellos se basan en eso, sobre todo en Latinoamérica hay mucho carisma en líderes, porque todas esas historias del siglo pasado para acá, de siglos atrás, no las creímos, ¿no? Y como vieron que eso era fácil, pues seguimos creyendo en eso, ¿no?
Exacto.
Y seguimos teniendo líderes a cuales seguir.
Y yo creo que, pues justamente lo que comentas, tal vez en la época del colonialismo no había mucho, como que no había muchas religiones, ¿no?
No.
Y como que a partir de eso, no sé, a partir del siglo XVI, XVII, empezaron como que a surgir estas ramas del cristianismo que viene como que más fuertes todavía que el catolicismo, ¿no?
Pues mira, digamos que en la actualidad nos ofrecen una variedad, porque pues la gente, digamos que dentro de esa estructura capitalista de la sociedad, pues requiere de una alienación religiosa, ¿no? Porque ajá, la religión sí. La manejan como desde este enfoque que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con tu persona, y pues mucha de la historia que traemos atrás es que aplastaron por completo lo que eran nuestros orígenes, ¿sí?
Exacto, y yo siento que justamente eso, ¿no? O sea, anteriormente, antes de la conquista, pues obviamente nuestros ancestros tenían otras formas de
ser,
¿sí?
Teníamos cultura, teníamos otra perspectiva de la vida, de la naturaleza, de todo el mundo.
Yo creo que se creían más en la naturaleza, en la naturaleza, creían como, no sé, en la luna, en el cielo.
Teníamos otro tipo de espiritualidad,
exacto,
lo que le llaman el alma, decían los sacerdotes, que eran los que en ese tiempo se encargaron de aplicar esta herramienta de dominantes, que nosotros teníamos alma, ¿sí? Y eso, pues tenía que ver con nuestro ser, ¿sí? Pero ellos, cultura occidental, vinieron y se instalaron y dijeron, no, tú vas a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque les convenía robarnos todo, ¿no? Lo que teníamos de riqueza. Que para ellos, que nosotros veíamos de otra forma, porque no había dinero en ese tiempo, había el trueque, se intercambiaban cosas, no había la moneda, ellos ya traían eso. Entonces, se llevaron todo lo que era riqueza, ¿no? Material y todo. Entonces, lo que tenían que hacer era, pues, engañarnos, manipularnos, agredirnos, porque la religión católica se impuso de manera muy violenta. Eso lo describe Eduardo Galeano en su libro de Las venas abiertas de América Latina, ¿no?
Rocío, tú nos podrías, bueno, ¿tú crees que hay, por ejemplo, todas estas instituciones religiosas, tú crees que en alguna forma tiene algo de, como que, algo que beneficia a la sociedad? Porque recordemos que también a partir de las iglesias o las sectas religiosas también como que surgen algunos programas sociales, algunos, bueno, actualmente.
Pues mira, en nuestra sociedad capitalista está estructurada de esta forma, ¿no? Y la religión tiene mucho que ver en esta estructura porque está ligada a lo económico y también a lo político y lo social. Todo está junto, ¿no?
Está entre los dos.
Y digamos que en esta parte, la alienación religiosa con la económica, pues es un eje importante para que esta se sostenga, ¿sí? ¿Cómo se sostiene? Bueno, en cualquier religión que haya ahorita en la actualidad, te cuentan la historia de un dios, ¿sí? Pero pues va de por medio que te cobran por creer en ese dios, ¿no? ¿Cómo? Pues la religión, por ejemplo, mormona, que esa es como más de Estados Unidos, pero que ya llegó aquí a México, te cobran un porcentaje de tu sueldo, ¿no? Si eres trabajador, si eres empleado. Es lo mismo que hacían con los que invadieron, que nos explotaron, nos hicieron esclavos hasta la fecha de construir esas economías que ahora tienen esos países europeos, ¿no? Bueno, pues con la religión es algo parecido, nada más que hablando de espiritualidad, lo que tiene que ver con tu persona y tu acción como persona, desde tu alma, ¿no? Desde tu interior. Entonces, si te das cuenta, en el contexto mexicano, la religión cristiana, la religión bautista, presbiteriana, católica,
son muchas.
Cristiana, hay un montón, aquí en Chiapas se ven mucho, ¿no? Todas te manejan un cierto poder económico, ¿sí? Se puede ver a simple vista con los templos que te levantan, ¿no? y que reúnen algo muy importante para ellos, una comunidad, ¿sí? De personas que pueden sustentar y llevar en su forma de vida ese sistema de creencias, de principios y de valores que te manejan en los cuentos que te cuentan. ¿Sí me explico?
Sí, yo creo que justamente eso. Y recordemos que, bueno, en esta crítica que hace Marx sobre la religión, se refiere a que, por ejemplo, nosotros como seres humanos, bueno, yo creo que vienen esos, nosotros como seres humanos tenemos miedo, ¿no? Por naturaleza tenemos miedo y tenemos como que, o sea, pues buscamos algo, ¿no? O sea, buscamos algo y no buscamos, o sea, dentro de nosotros como sociedad, sino que imaginamos cosas, ¿no? Entonces yo creo que, pues, la religión yo creo que tal vez puede que se aproveche de ese miedo que tenemos y pues obviamente hubieron gentes y personas que pues empezaron como que a no sé si a inventar o es real, ¿no? Eso no lo sabemos y no podemos afirmar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que cualquier persona podría también así, o sea, si nosotros tenemos una religión, pero yo creo que también podemos ser como que curiosos, críticos y ver realmente si lo que están diciendo sí es real, ¿no? Mira. Porque yo creo que de eso viene, por ejemplo, los que, así como tú, que tú tienes una carrera, obviamente tú dices, pues sí, está esa religión, pero si va uno como que explorando e investigando y viendo sobre el origen de todo lo que ahorita nos han impuesto, pues ya nos damos cuenta que es verdad o no es verdad, ¿no?
Mira, con respecto a lo que mencionas, comentaba hace rato que Marx tuvo como estas, dentro de su cultura occidental, él, porque yo desconozco hasta ahorita el dato, si Marx conoció el continente latino, pero tuvo su teoría, y apoyándose en Fromm y en Freud, basaban, desde esa cultura occidental, basaban sus teorías pensando en las personas, ¿sí? Uh-huh. A nosotras, te digo, nos quitaron ese ser, nos agredieron, nos invadieron y nos saquearon. Uh-huh. Y todavía en la actualidad nos siguen saqueando, ¿no? Nos quieren venir a imponer otros países, porque finalmente Latinoamérica es como el mundo descubierto, con mucha facilidad de manipular y con mucha fuerza de trabajo barata, ¿sí?
Ajá, exacto.
Y parte de eso pues está involucrado con la religión, ¿sí? Porque de alguna manera la cultura occidental que venía de allá nos quiso hacer creer en alguien. ¿Para qué? Para seguirlo con esos líderes carismáticos que hay, ¿no? Para seguirlos y continuar, sustentar toda esa estructura de economía que hasta ahora sigue vigente y que está muy bien, muy estable en otros países, ¿no? Europa principalmente. Ese es como el fondo, el referente, y además, pues seguir formando parte de esa estructura capitalista, ¿no? De la sociedad, donde nunca se va a desligar de la economía ni de la religión, porque son formas de sostener ese sistema, ¿no?
Exacto. Muy interesante, Rocío, y yo creo que pues vemos en la actualidad que en las comunidades indígenas, bueno, hablamos aquí en Chiapas, en muchas comunidades indígenas, pues ahora sí que ya hay como invasión de nuevas sectas religiosas, ¿no? Entonces yo creo que uno, pues, yo creo que divide la gente a veces, como es como la política que divide la gente, yo creo que también la religión también, pues, puede cumplir ese papel. Pero también recordemos que, pues, algunas instituciones religiosas, pues, hacen como que trabajo para la sociedad, hacen como programas sociales, hacen como, yo siento que de alguna manera también, ya, o sea, sabemos que la religión sí es más como que espiritual, ¿no? Pero también hay un trabajo social, yo creo que hacen, pues, hay varias, ¿no? Yo creo que como los jesuitas que hacen un trabajo allí en Bachajón, tienen como que un área de ecología, de cuidado medio ambiente, como que hay muchos programas que hacen. Creo que también veamos de ese lado bueno, ¿no? De la religión, que tal vez no todo es malo, que hay parte como que buena tal vez.
Mira, yo estoy hablando desde los análisis que hacen los teóricos, ¿no? Dentro de la sociología de la religión. Aquí en México, lleguemos a México, hay varios autores mexicanos, ¿no? Que han trabajado todo esto desde un contexto nada más mexicano. Y mucho, en nuestra sociología mexicana, la religión es una institución, toda una institución que tiene mucho poder aquí en México, ¿sí? Es parte también, ahora sí es la que está más ligada con el poder político, ¿sí? Y a su vez con el social. Entonces ellos, los autores mexicanos, han hecho mucho énfasis en este análisis religioso y también, sobre todo, han trabajado más desde lo que manejan de la Iglesia Católica, ¿no? Que es la religión más, como la más seguida, ¿no? De la población, de la masa.
Mayor creyente.
Ajá, hay mayor creyentes y, y bueno, pues este factor religioso pues ha tenido mucha importancia o relevancia en cuanto a cómo la gente busca creer en algo, ¿no? Ajá, de alguna manera llevar una espiritualidad en su vida. Pero pues tenemos un referente histórico, ¿sí? Lo que mencionas de las comunidades, pues más todavía, o sea, ahí es donde se quedó toda esa invasión, ¿sí? Todo ese, digamos, conocimiento en cuanto a la que tiene que ver nada más con la religión, se quedó, ahí se quedó. O sea, eso venían, ¿no? Los europeos con esta herramienta que traían y pues ahí continúa. Eso es un proceso diferente que se ve aquí en México y en las comunidades indígenas, porque tal vez no es la misma información que ha llegado a esta cultura mestiza mexicana que la que ha llegado a las comunidades rurales en México. ¿Me explico?
Ajá.
Y además, no olvidemos que nuestra cultura también pues ha generado esa misma gente mestiza, porque también tenemos ese origen, todos tenemos ese origen entre México, ¿no? Los que se quedaron de los países occidentales que vinieron para acá, también se quedaron aquí a revolverse con razas, ¿no?
Exacto, ya somos,
revolvimos, somos mestizos, y también indígenas, pero hay algo importante que mencionar. Desconocemos nuestros orígenes, no los queremos reconocer. Por eso hay racismo en nuestra cultura, ¿no? Por eso excluimos, porque eso lo trajo la invasión. Esa mentalidad la dejó, ¿no?
Ajá,
exacto. Y fíjate, chistoso, que en nuestra misma cultura no es necesario que sigan invadiéndonos, lo hacemos ya. ¿Sí me explico? Así nos relacionamos, así convivimos, y también por eso estamos a veces divididos en la sociedad mexicana, ¿no? Exacto. Esa es la estructura social, cultural que tenemos aquí en México. Y a veces también, pues hay que decirlo, ¿no? Porque esa es la realidad que muchos enfrentamos. Si tú le preguntas a una mujer o un hombre indígena, te lo va a explicar de otra forma. Pero tanto en el lado mestizo como en el lado étnico, de todo, del norte, del sur, de donde todavía hay población indígena, de los cuales se ha querido deshacer ese poder político, pues podemos saberlo, ¿no?
Muy interesante, Rocío. Lo malo que ya nos queda muy poco tiempo para nuestro programa. Entonces, no sé si quisieras comentar algo, ya así como finalizando. Y también, Isa, ¿no? Pues agradecemos a Isa, y si quiere comentarnos algo, pues adelante, aquí estamos.
Gracias, Manuel. Pues nada, yo súper clavada aquí con Rocío, estoy escuché igual, me quedé como, ya nos queda muy poco tiempo. Pero sí, pues igual como le comentaba ese rato, ¿no? Y como lo decíamos en el programa, es un tema que, quieras o no, de una u otra manera le llega a cualquiera. O sea, para bien o para mal, entre comillas, ¿no? Que siempre va a causar polémica, pero que es muy importante incluso para quienes son pues fieles creyentes, dijera por ahí. También, sí, ¿no? Pues también como saber de este lado y que también se acepte que pues incluso hay definiciones de autores, ¿no? Que no todo es tal cual como te lo dicen. Y ya también lo mencionaba, ¿no? Es como con mucho respeto a toda la gente que pues que cree en algo, que también pues es muy de religión católica o la que sea. Pero también ver como toda esta parte, ¿no? Y que, como decíamos también en el corte, es para extendernos demasiado, que igual y un programa no nos puede dar para tanto, pero sí como pequeñas cuestiones, ¿no? Como aprender otras cosas y retomar y darnos cuenta que ciertas cosas de la actualidad en la sociedad traen un trasfondo, ¿no? De la conquista o invasión, como tú ya le llamabas. Y pues eso, pues esperamos tenerte en otro programa para la segunda parte. Y pues muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros.
Sí, y bueno, no, Rocío, ¿nos podrías
pues hacer nada unos más comentarios cerrar, finales? Por si la gente quiere informarse, pues hay varios autores mexicanos que han trabajado todo este análisis sociológico de la religión. Entre ellos está Roberto Blancarte, Rodolfo Casillas, Manuel Ceballos, René de la Torre, Patricia Fortuny, una mujer, Víctor Mario González. Y hay un libro aquí, sobre todo para que sepan de Chiapas, habla de la experiencia de Samuel Ruiz en San Cristóbal. Eso fue una edición del año 2000, y es de Jan Meyer, el autor, y habla de todo el trabajo pastoral de diócesis que hizo Samuel Ruiz aquí en Chiapas, ¿no? Y es la Comisión Episcopal Mexicana quien lo editó, ¿sí? Entonces, Samuel Ruiz, pues ya saben ustedes que aquí en Chiapas fundó un centro de derechos humanos que tiene mucho trabajo de referente con comunidades indígenas.
Es la que te mencionaba.
Ajá. Y habló sobre todo de esta liberación o teología de la liberación que tenía que ver con quitarse estas creencias o sistema que nos dejaron los invasores, ¿no?
Ah, qué interesante.
Es la teología de la liberación la que estudia todo eso. Es como buscar quitarse todo eso, ¿no? Que nos dejaron para dejar de ser alienados, ¿no? Y defender nuestra dignidad humana y mexicana, ¿no?
Muchas gracias, Rocío. Estuvo muy, muy interesante y yo creo que ahora sí que, como dice Isa, pues todos estos comentarios que hicimos, esperemos que no les caiga mal a nadie, ¿no? Lo dijimos con tal de como que analizar y como que reflexionar un poco sobre estos temas que son muy interesantes, ¿no? Para nuestra sociedad, incluso para nuestras familias, ¿no?
La búsqueda de esto haciendo análisis con respecto a todo lo que manejan las teorías, bueno, en el caso de la sociología de las religiones, que la propia persona busque crear su propia conciencia, ¿no?
Exacto.
Esa es la finalidad, yo creo que sí, de cualquier análisis, desde cualquier otro tema, ¿no?
Que cada quien sea como, o sea, cada quien es libre como que, o sea, para buscar
conocimiento, de apropiárselo.
Exacto. Y no quedarse tampoco con una versión, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Pues gracias, Rocío, pues ya nos despedimos y agradecemos mucho a los que nos retransmitieron y a los que nos escucharon. Los que nos retransmitieron fueron los de Radio Moculum, Radio La Clumal, Radio Nandía y Radio Sinaca. Y les agradecemos mucho y pues nos despedimos con una rola, ¿no? Que nos va a poner aquí Isa, que se llama ¿De dónde vengo? De este autor, este cantante que se llama Muerdo. Gracias y nos vemos para la próxima.
Gracias por la invitación. Oh, oh, oh,
oh.
Lo quise tanto que acampé en su ombligo y allí pasé las noches del invierno. Él era mi escondite para el frío, y un viento fuerte y fresco en el infierno. La quise tanto que acampé en su ombligo y allí pasé las noches del invierno. Ella era mi escondite para el frío y un viento fuerte y fresco en el infierno. Y ahora que todo empieza a levantar y tantas nubes se lleva el viento que amaina tormenta y busco paz y que la encuentro. Oh, 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 oh. Espacio invadido y retomando el tiempo encontrado, siguiendo el ritmo de los latidos. Boca
de polen, boca de polen. Red de comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.